Pues ya son las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Mil gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Aunque estés en la cama y estás con el transistor, con el teléfono, aunque estés con el radio despertador escuchando la radio ahora mismo en la cama, tú también eres un ponedor. Aunque haya gente que esté en una gasolinera escuchando el programa, también son ponedores. Los vigilantes, la gente que nos protege, la gente que está estudiando, la gente que está ahora mismo en los servicios de guardia, la gente que está en los servicios de emergencia, la gente que está con un autobús, la gente que está en un hospital atendiendo a los demás, la gente que está limpiando, la gente que está en las oficinas preparándose, la gente que está corrigiendo exámenes. Un abrazo, Fernando. Hay un montón de gente que está haciendo cosas hasta ahora y te aseguro que todo el mundo engloba la comunidad de los ponedores de calles, la gente que con su esfuerzo hace todos los días que estas dos primeras horas de la mañana de la jornada que acabamos de comenzar, pues comiencen fantásticamente bien. Hay un montón de gente que sin su trabajo las cosas no saldrían correctamente. Así que todo el mundo aporta para construir en positivo. Y por eso yo voy a montarte ahora la segunda calle positiva del programa, que además tiene nombre propio, el de Pablo Ráez. Y es que la 2 de Televisión Española va a estrenar esta noche un documental sobre la lucha de este joven a favor de la donación de médula. La cinta se presentó hace unos meses en el Festival de Málaga y en ella se narra la cruzada de Pablo. Pablo, diagnosticado en 2015 de una leucemia, el joven emprendió una campaña en redes sociales para conseguir llegar al millón de donantes. Y tú dirás, bueno, Pulpo, ¿y esto por qué es tan importante? Bueno, pues por algo evidente. Según los médicos, cuantas más personas se solidaricen con esta causa, más posibilidades hay de encontrar a alguien compatible con cada enfermo. Y gracias a Pablo y a su campaña, las donaciones de médula se incrementaron un 80% en Andalucía. Fíjate, solamente en Málaga, su provincia, se multiplicaron por 1000. Desgraciadamente, su cruzada no fue suficiente para salvarle la vida. Pablo falleció en 2017, pero dejó vivo su legado, porque los mensajes llenos de vida y esperanza que utilizó ayudaron a remover muchas conciencias. Siempre fuerte, la historia de Pablo Ráez se estrena a las 10 de la noche en la 2 de Televisión Española. Digo yo que seguro que va a merecer la pena verlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a jueves 19 de septiembre de 2019. Hacemos radio en directo acompañando a un montón de gente. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué ofrecemos ahora a los ponedores hasta las 6?
Vamos a hablar del testamento solidario. Es una cosa muy interesante. En UNICEF siempre están pensando en los más desfavorecidos y por eso desde hace unos años nos ofrecen la oportunidad de hacer un testamento solidario. Enseguida vamos a contarte en qué consiste. Muchas veces nos planteamos cómo podemos ayudar y creemos que esta puede ser una buena forma. Además, tenemos al grupo Risa, que nos ha preparado una nueva sesión de carcajadas. Fernando, David y Oscar tienen un talento descomunal para sacar la parte más caricaturesca, podríamos decir, de los personajes más conocidos y también incluso de los colaboradores de COPE, ¿eh? No te pierdas la pieza que nos han regalado para este jueves.
Qué bien, dentro de un ratito. Ya estoy loco por escuchar al grupo Risa aquí en Poniendo las Calles dentro de un rato. Mañana me voy a comer con ellos. Mañana nos vamos a pasar bien. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué podemos contar los ponedores en cuanto al tiempo?
Pues mira, por la mañana parece que el tiempo y las lluvias nos van a dar una tregua. Tiempo estable y seco, aunque con algunas brumas y nieblas matinales en Galicia, en Asturias, en Navarra, en Valencia y en las Islas Baleares. A lo largo del día esas nubes irán evolucionando, irán dejando las primeras lluvias por la tarde. Chaparrones tormentosos en Galicia, en el norte de Castilla y León, en el sur de la península y en la zona pirenaica. En el resto del país, estabilidad. Y en cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el área mediterránea y en el norte.
Muchas gracias, Zaida Picos. Gracias por la información del tiempo y un montón de ponedores que nos dejan notas de audio en nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, amigos.
Hola.
Anoche, al oír el programa, escuché las preguntas del tipo de las que contiene el libro que acabo de publicar en Amazon, uh-huh. En los tres formatos, sí. Kindle, blanco y negro y color, cuyo título es El gran libro de los porqués, sacando punto. El libro contiene más de 3.500 preguntas de ese tipo. Podéis hacer uso de ellas como queráis.
Anda.
Un saludo. Soy Jesús Escudero Martín. Gracias.
Buenas noches, de un ponedor. Muchas gracias. Aquí con la rosca, llegando a Madrid a hacer el cambio.
cambio. Quería dar mi apoyo a toda la gente que está con las inundaciones. Uh-huh. Ahora he visto que también en Valladolid. Espero que todo salga bien y que tengan ayudas a la gente afectada, que nos cuesta mucho trabajo el comprar las cosas para que en 2 segundos se nos vaya y luego nos quedemos en la ruina. Venga, que tengáis un buen día. A todos los ponedores, fuerte abrazo, Pulpo.
Gracias, hermano.
Para mí es muy fácil. Siempre tengo la COPE puesta, así que desde el primer momento. Y soy ponedora.
Buenos días, tocayo y resto del equipo. Yo no os descubrí porque todos los días tengo que coger el coche para ir de Ibi a Gijona para trabajar. Así que llevo escuchándoos desde el primer día que metisteis. Por cierto, soy ponedor.
Buenas noches, bueno, Pulpo.
Gracias.
Por aquí Tomás de Alicante, el viejo lobo. Buenas noches para ti y para todo tu equipo. Y pasaros por aquí un saludo. Vamos por acá, por la zona de Granada. Vamos dirección Marruecos. A ver si nos traemos algo de calzado. Venga, pues nada, un saludo para ti, un saludo para ti, para todo tu equipo, que nos hacéis las noches muy agradables. Y como siempre, pues para mis coleguitas de Rubí, los coleguitas de Avetrans, y para todo el que esté cogido a la rosca esta noche. Venga, un saludo. Soy un ponedor, pequeño, pero ponedor.
Muchas gracias por los mensajes que nos dejáis y me encanta cuando lo cerráis diciendo que sois ponedores. Recuerda, mensajes que dejas hoy y escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles, en el 662-942-605, nuestro WhatsApp para notas de audio. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción se la voy a dedicar a todos los valencianos que nos estén escuchando, porque este tío es como la bandera de Valencia, de la comunidad valenciana. Es Carlos Goñi, hace poquito estaba con él, está como loco preparando proyectos nuevos, un tío que ama la radio, que no duerme muy bien y que recurre a la radio y especialmente a este programa de radio. No por nada, Carlos Goñi también es ponedor. Sube la radio, esta canción es maravillosa. Escucha la letra. Buenos días.
Hice mal en darlo todo por perdido y no supe conservar lo que me dio. Caminé con paso firme y decidido. Al final que tristemente me marcó. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Que atravesaba por mi vida y la corriente me estrelló. Contra el color de tus ojos me quedé sin voluntad y convertiste mi amor en algo de usar y tirar. Dicen que el tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, oh. Por nadie, ya no volveré a ser como soy, y ya no volveré a nuestra calle, ya no volveré a firmar mi rendición, ya no volveré a firmar mi rendición. Me dejaste bien colgado y lo hiciste bien. Mis pimientos y mi fe. tiempo es la cura, pero nadie me asegura que no vaya a estar aquí, sentado en una escalera, acordándome de ti. Oh, oh, oh. Ya no volveré a apostar por nadie. Ya no volveré a ser como soy. Ya no volveré a nuestra calle. Ya no volveré a firmar mi rendición. Ya no volveré a apostar.
Las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Ahora mismo hay un montón de gente haciendo cosas. Lo preguntábamos en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo los ponedores, ¿en qué están liados? Vea.
Manuela Lorenzo, en Cantabria, fruteros yendo a Merca Santander a las 5:30 para cargar.
Muy bien.
María Rosa Monsalves, ponedora por insomnio y cuida a una señora de 92 años. César González, os escucho antes de salir. Mi oficio es auxiliar de vías públicas y vivo y trabajo en mi distrito. Tras 22 años pululando por muchas oficinas del Ayuntamiento de Madrid, pues aquí estoy. Juan Gama, subiendo con mi camión a Mercabarna desde Alicante con la poca cosecha que nos ha dejado,
claro.
Dana. Qué grave, ¿eh?
Claro.
Esto, a ver,
hombre.
Cómo...
Los agricultores,
no sé si
y la gente del campo
están...
No
todas las pérdidas.
Sí, decían de unos 190 millones de euros, pero es que eso no es nada. O sea, con todos los daños que ha habido, terrible.
Jesús María, quiero leer este mensaje porque es muy bonito. Es cierto que nos lo dejaron ayer. Lo
sí.
hemos visto hoy porque lo dejaron
sí.
ayer, pero ya había terminado
ya había
el, programa.
El programa. Sí.
Y entonces dice, quería deciros que un sector que siempre ha trabajado de noche es el mundo del flamenco.
Mm.
Mis padres, hoy con 80 y con 82 años, han sido bailarines y con su profesión, a mi hermana y a mí, nos han dado nuestra formación.
Uh-huh.
Y hoy queríamos hacerles un sencillo y humilde reconocimiento a su labor de padres y artistas.
Qué bueno.
Han puesto las calles trabajando de noche en muchos lugares,
muy
de
bien.
Muchos países. Tablaos, salas de fiesta, teatros, restaurantes, barcos, en pareja y en ballet. Hoy día siguen con su academia en Majadahonda y mi padre, con 82 años, sigue dando clases.
Ojo.
Un orgullo para sus dos hijos.
Qué maravilla. O sea, es increíble, ¿eh?
Sí, sí, precioso.
Y que lo compartan y que nos lo cuenten aquí en Poniendo las Calles, ¿verdad?
Precioso el mensaje y saber que efectivamente ahora mismo hay, bueno, ahora son las 5:20 de la mañana, no lo sé, pero durante la madrugada sí que hay tablados y efectivamente... Pero
claro, terminan a las 2 y las 3 de la mañana.
Sí, sí. A mí una cosa que me sorprendió es cuando empezamos en el programa que nos escribía mucha gente que estaba acabando de recoger en orquestas
sí.
sobre todo por Galicia.
Sí,
en Galicia
sí,
hay muchísimas orquestas.
Muchísimas, sí, sí,
y nos van escuchando cuando ya van camino a casa, camino al hotel, cuando están recogiendo sus bártulos en los escenarios y se ponen la radio tranquilitos y van aquí escuchando las cosas que vamos contando.
Pero tú que haces bolos lo sabes bien de primera mano. Cuando
también.
Sales de las discotecas que ha salido tarde y es lo que hay. Salís a las 3 de la mañana, a las
sí.
4 de la mañana y cuando vas a pueblos también.
Sí, sí, absolutamente.
Termináis tardísimo.
Una vida dura, ¿eh? Cuando hay una temporada gorda de fiestas y
perdón,
tal, bueno,
es
dormir en la carretera.
Es
sí,
algo
sí.
muy duro, chicos. O sea, sí. algún día yo os contaré, algún día, si queréis os lo cuento, cómo es la vida de los que nos subimos a los escenarios los fines de semana.
Oye, desde luego que sí.
O sea, que en el escenario es una cosa maravillosa, pero
sí.
hasta que llegas y luego cuando te vas, la vida es bastante dura.
Mira, yo tengo un primo político con una disco móvil.
Sí, claro.
También igual, un tío, es como una vida muy ordenada,
sí.
o sea, no es ningún vicioso ni nada así, que la noche tiene ese peligro siempre,
sí.
¿no? Pero bueno, él te cuenta su vida y es de un día en un sitio, otro en otro, otro en una boda, otro en una fiesta y durmiendo en el coche.
Y salvo sí. que les pille muy lejos, algunos dicen que ellos tal cual acaban, se hacen los 200 kilómetros o 300 hasta su casa porque
total.
No pueden cogerse un hotel cada
exacto.
vez que están fuera.
Eso es así, porque hay veces que se gana tan poco dinero que si te tienes que gastar en un hotel y te tienes que gastar en no sé qué, pierdes 300 euros en nada
sí.
y el beneficio que te queda es mínimo. Entonces, es verdad que es una locura muchas veces volverse a casa después de trabajar porque
pero lo hacen.
Uno acaba...
Sí, porque te puedes dormir en la carretera.
Sí, claro, y hay mucha
sí.
gente que lo hace. Yo tengo que reconocer que lo he estado haciendo durante un montón de años. Y he de reconocer que he tenido sustos en la carretera, por
sí.
supuesto que sí, pero es que hay veces que es que los números si no salen.
No cuadra.
Ya. Tremendo.
Es la vida. Dani Trigo, buenos días.
Sí, señor, buenos días.
A partir de las 6, Herrera en COPE. ¿Hoy con qué vais a disparar? Porque hoy se está poniendo el panorama.
Sí, pues
¡wow!
tenemos a uno de los...
Este es la monda.
No lo dice, creo que no dice la frase correcta.
Es
esto
el no
es el
más. Este es el no más.
Y se termina riendo
se
así.
Chisa. Como un Joker, ¿eh?
Oye, habría que decírselo a Albert Rivera, que es uno de nuestros invitados. ¡Esto es el no más!
¡Este es el no más!
Porque es uno de los, digamos... de los que ya ha introducido ya propuestas de cara a las elecciones del 10 de noviembre, en este caso ha invitado al Partido Popular a unirse si sacan más escaños que la izquierda para gobernar juntos. El Partido Popular a esto le había llamado España Suma, pero desde Ciudadanos dicen que no es España Suma, que España Suma ellos se diluirían, desaparecerían de alguna forma, ¿no?
Estrategias.
Sí, estrategias. En fin, estas estrategias que no van por el mismo camino que el interés general. Digo en general, ¿no? Porque aquí la estrategia de las estrategias es la de Pedro Sánchez, que es el que nos ha llevado a elecciones anticipadas. Bueno, Pedro Sánchez hoy reúne a su ejecutiva, se empiezan a trazar las principales líneas, los principales argumentos de los partidos de cara a esas elecciones anticipadas. Albert Rivera hoy con Carlos Herrera para contarnos cómo afrontan esta próxima campaña, que está reducida a una semana, no a 15 días como suele ser habitual. Salvador Sostres, José María Fidalgo y José Antonio Álvarez Gundín son los encargados de analizar lo que pasa en España y en el mundo en un día en que tenemos a otro invitado que yo ya le he visto en algún canal de televisión. La verdad es que me emociona oírle hablar sobre su nuevo libro que se llama La peor parte. Fernando Savater ha dedicado este libro a Sara Torres, su mujer fallecida en 2015. Es una revelación de amor lo que ha escrito Fernando Savater, llena de acontecimientos dentro de su vida, ¿no? Una vida, desde luego, para conocerla, la de Fernando Savater, también la de Sara Torres, su mujer. Bueno, en fin, falleció en 2015, Fernando Savater le quiso dedicar este libro, La peor parte, del que nos va a hablar hoy en Herrera en COPE.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Que tengas un buen día. Igual. 5.21, 4.21 en Canarias, 19 de septiembre, jueves, Santos Genaro, Jerónimo de Hermosilla y Valentín de Berriocha, obispos y mártires. Ya sabéis que la semana musical se la estamos dedicando a las grandes canciones que tienen un solo de guitarra espectacular. Hombre, yo creo que si hay un solo que puede presumir de haber estado siempre acompañado, es el que suena en la canción de Smoke on the Water. Hasta los que no sabemos tocar la guitarra, lo hemos intentado alguna vez. De hecho, en algunas tiendas de venta de guitarras eléctricas han llegado a colgar un cartel en el que han ilustrado la frase de prohibido tocar el Smoke on the Water de los Deep Purple. Yo creo que es un solo espectacular, ese riff es maravilloso y lo vamos a recordar ahora. El Smoke on the Water, uno de los solos más representativos de las guitarras que hay. Hay un montón de ponedores que están diciendo, Pulpo, oye, no puede faltar tal canción. Y es verdad, se quedan muchas en el tintero y haremos otra edición de grandes solos de guitarra fundamentales. Pero fíjate lo que nos dice Rocío Fernández López. Dice, Pulpo, no sé si habráis sacado entre las canciones destacadas de solos de guitarra, pero yo me quedo perfectamente con el solo de guitarra de Juan Valdivia en el estanque de Los Héroes del Silencio, en el concierto de La Vuelta, en el 2007. Es verdad, Juan Valdivia tenía una forma de tocar la guitarra y un sonido tan peculiar de Héroes del Silencio que es espectacular. Déjame que haga los deberes, Rocío, a ver cuándo lo puedo recuperar y preparar y lo ponemos aquí en Poniendo las Calles, que ha sido una muy buena idea.
Los ponedores hoy nos dicen dónde se encuentran, cómo se llaman y qué es lo que están haciendo. Y Juan Marmán dice, me pillas en el metro de Singapur, nada más y nada menos.
Toma ya.
Camino a un parque, calles y todo puesto aquí, que son 6 horas más. Amparo García, empezando a hacer tortillas, cuando queráis un pinchito,
pues ya.
Veniros. El único problema, Amparo, es que nos ha dicho dónde tenemos
tienes que decir dónde estás.
Porque claro, si no...
Claro, y si le pones mucho aceite o poco, lo digo por tomar omeprazol antes.
Cebolla.
Y lo de la cebolla. O sea,
eso es importante.
Nos tenemos que blindar, pero estaremos encantados en ir a darte un beso y llevarte un diploma.
MTCV está en Zaragoza. Soy maestra y muchas noches os escucho preparando clases, corrigiendo. Me encanta el programa y hace que todo sea más fácil. Susana Blanco, de camino a la parada de bus de Hoyo de Manzanares para dirigirme a Torlodones para coger luego el bus de la empresa Airbus en Getafe.
¡Qué bueno, por favor!
Uh-huh. Y Juan José Martínez, desde Murcia a las 4 os escucho mientras os llevo la comida a los supermercados.
Bueno, perfecto. Son las 5:27, ahora menos en Canarias. Recuerda que si compartes la publicación que hemos hecho en Facebook, te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Gracias por estar en COPE. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, yo creo que todo lo que sean iniciativas para ayudar a los más débiles o también los desprotegidos, siempre las vamos a hacer nuestras. Y por eso hoy hemos invitado al estudio a David Moreno, no es mi hermano, y es el responsable del área de herencias y legados de UNICEF España. Así que David, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y perdona por el madrugón, porque es que cuando venís aquí, ya qué bien que me va a entrevistar el Pulpo y tal, pero es que hay que madrugar.
Hay que madrugar, yo he tenido que poner como 2 despertadores por lo menos para asegurarme de que me levantaba, pero aquí estoy.
David, yo sé que cada vez cuesta menos, pero sí es interesante que contemos bien en qué consiste el testamento solidario UNICEF.
Bueno, el testamento solidario lo que consiste es en la posibilidad que tiene cualquier persona. Yo sé que hablar de estos temas a lo mejor a estas horas de la mañana pues es un poco, produce algo de sorpresa, ¿no? Esto de hablar del testamento. Bueno, pues cualquier persona que en algún momento entienda que ha llegado el momento de hacer su testamento, pues porque quiere dejar resuelto el día de mañana su futuro, pues esa posibilidad que digo que tenemos todos de incluir a UNICEF también en el testamento como uno de los beneficiarios, y de esta manera lo que se deja a UNICEF, sin perjuicio de lo que puedas dejar también a tus seres queridos, puede servir para ayudar el día de mañana a muchísimos niños a tener vacunas, medicinas, tratamientos contra la desnutrición y realmente una ayuda muy importante que podemos proporcionar todos a miles de niños y niñas.
Siempre el tener la vida un poco organizada viene muy bien. También hay que pensar en cuando suceda todo, hay que pensar en los demás, hay que pensar en lo que vas a dejar a los tuyos y por qué no a lo mejor un trocito de todo ese patrimonio que te has ganado durante toda tu vida, pues puedes echar un cable a un montón de gente a través de UNICEF con este testamento solidario. ¿Quiénes pueden hacer esto?
Esto realmente lo podemos hacer cualquiera. Cualquiera tiene la posibilidad de hacer su testamento, un trámite que conviene además hacer, yo creo que cuanto antes. Es un trámite de estos, es muy sencillo de hacer realmente, pero es de esto que lo vas dejando. Entonces, esto lo podemos hacer cualquiera y se puede incluir a UNICEF, por supuesto, como decía antes, con el resto de seres queridos. No pretendemos en modo alguno competir con la familia. Además, la ley es muy restrictiva en ese sentido.
Claro.
Con lo cual, esto es algo que en cualquier momento podemos hacer, que yo creo que cuanto antes lo hagamos, mucho mejor, porque es un trámite que nos quitamos de en medio, es una manera de facilitar mucho las cosas a nuestros seres queridos el día de mañana, de evitarles conflictos, y por lo tanto, pues casi es un trámite que cuanto antes lo hagamos, pues mucho mejor.
¿Cómo se hace el testamento solidario que hace UNICEF con los bienes que recibe? ¿Esto cómo funciona?
Bueno, el procedimiento realmente es muy sencillo. Lo primero que recomendamos siempre a las personas es, bueno, lo primero vamos a tener en cuenta a nuestros seres queridos, a nuestra familia, cómo quiero ayudar a mis herederos, a los hijos, en caso de que los tengas, y a partir de ahí considerar qué puedes dejar también a UNICEF. Puedes dejar un porcentaje, luego podemos hablar si quieres más de ello, pero considerar qué puedes dejar a UNICEF. Una vez que lo tienes claro, es tan sencillo como ir a una notaría, explicarles, quiero hacer mi testamento, esta es la distribución que quiero hacer, ellos se encargan de redactarlo todo, te citan un día para la firma, llevas tu DNI, firmas y ya está. Realmente es muy sencillo, ¿no? Y luego, ¿qué hace UNICEF con esos bienes? Ahí depende un poco de lo que deje cada persona. Es decir, básicamente hay dos opciones. Tú puedes dejar a UNICEF un porcentaje de la herencia, del total. Pues si tienes hijos, normalmente ese porcentaje suele ser más bien pequeño. Si no tienes hijos, no tienes herederos forzosos, puedes dejar incluso hasta el 100%. Pero puedes también dejar lo que llamamos un legado, que es un bien concreto. O sea, imagínate que tienes una casa y dices, bueno, ¿y yo qué hago con esta casa? La casa que tengo en mi ciudad donde vivo habitualmente, o en la playa, o tengo joyas a lo mejor que no sé qué hacer con ellas, o incluso el dinero que tengo en una cuenta bancaria o en un depósito. Bueno, pues esto lo puedes incluir como un legado a UNICEF, es un bien que tú manifiestas de una manera concreta, y son las dos opciones fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Un porcentaje de la herencia o un bien que tú concretas en el testamento. Uh-huh.
Yo creo que esto que estamos contando ahora a toda la comunidad de ponedores, realmente la gente le haría la cobra, pasaría de todo esto, si no estuviera UNICEF. ¿Tan potente es la marca, el prestigio y la honestidad que habéis demostrado durante tantos años como para que haya un montón de gente que está como loca por ayudaros?
Realmente es sorprendente, ¿no? Son ya muchos años, son más de 70 años los que lleva trabajando UNICEF, que es una agencia de Naciones Unidas. Llevamos muchísimo tiempo muy preocupados por la situación de los niños en el mundo. Se ha mejorado muchísimo, esto es cierto. Hoy en día, por desgracia, fallecen unos 15.000 niños por causas prevenibles cada día, pero son la mitad de los que fallecían, por ejemplo, hace 15, 20 años, ¿no? Entonces estamos avanzando muchísimo, pero todavía nos queda un poquito más por hacer, ese pequeño esfuerzo. Entonces yo creo que la gente tiene una gran confianza en la capacidad de UNICEF de resolver problemas. Por ejemplo, UNICEF, gracias a todos los donantes, gracias también a personas que incluyen a UNICEF en el testamento, vacuna hoy en día a uno de cada dos niños en el mundo, que tienen sus vacunas gracias a UNICEF. Con lo cual yo creo que ese crédito que se ha ido ganando a lo largo de los años, pues permite que muchas personas confíen en UNICEF como una opción en la que se puede efectivamente confiar, porque vas a incluir a UNICEF en el testamento sin luego poder estar garantizando el día de mañana que eso se cumpla. Con lo cual aquí la confianza tiene que ser máxima.
Me escribe Eugenio Morán, nos está escuchando ahora mismo desde Utebo. Eugenio es un ponedor y me dice, Pulpo, ¿cómo se producen esas transformaciones de las que estabais hablando? Yo, por ejemplo, tengo un chalet que me gustaría dejarlo a la gente de UNICEF para que luego se pudieran aprovechar los niños necesitados.
Bien, pues en este caso lo que nos comenta el oyente es muy sencillo. Todo tipo de bienes inmuebles que nos dejen, ¿no? Puede ser fincas, pueden ser terrenos, lo que hace UNICEF es tasarlos. Tenemos una empresa tasadora, una empresa independiente que se dedica a tasar los bienes que nos dejan en herencia, y UNICEF los pone a la venta de acuerdo con el precio tasado. Y con ese dinero que ingresamos, pues podemos comprar lo que decía antes, las vacunas, las medicinas y demás. Puede ocurrir también que nos dejen, por ejemplo, joyas, esto que decía antes, o pueden dejarnos a lo mejor cuadros o obras de arte. En este caso también se tasan y se subastan para tratar de obtener siempre la mayor cantidad de recursos posibles. Y luego tenemos la opción de que sean fondos de dinero, es decir, pues algo que nos han dejado en una cuenta bancaria, fondos de inversión, acciones, etcétera, que esto se ingresa en la tesorería de UNICEF y lo mismo. Es decir, en última instancia, lo que quiere UNICEF es tener recursos económicos con los que poder proporcionar esa ayuda tan importante para muchos niños.
Me dice Pilar Herranz, que nos está escuchando desde Colmenar Viejo. Dice, Pulpo, yo tengo 4 hijos, pero no les quiero dejar sin nada, pero me parece bien compartirlo con los más necesitados. ¿Podemos hacer un testamento solidario? Una persona que tenemos hijos, ¿cómo se quedarían nuestros herederos universales?
Efectivamente, como decía antes, todas las personas podemos incluir a UNICEF en el testamento, tanto si tenemos hijos como si no los tenemos. Lógicamente, la ley es muy restrictiva, muy garantista en este sentido, con lo cual tú a los hijos, para empezar, no les puedes desheredar salvo unas causas muy, muy concretas. Lo normal es que las relaciones sean buenas y, como es lógico para cualquier persona, lo más importante son sus hijos, pero sí puede, efectivamente, dentro de esas opciones que tiene, pues dejar, aunque sea un pequeño porcentaje a UNICEF, ese pequeño porcentaje o esa pequeña aportación, a lo mejor pues a sus hijos no le supone una pérdida significativa en cuanto a la calidad de vida que puedan tener en el futuro, pero puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimos niños. Con lo cual, aunque pueda parecer poquito lo que se deja a UNICEF, porque lógicamente quieres proteger a tus hijos, esa ayuda la estás extendiendo a miles de niños más.
Seguro que hay un montón de ponedores que piensan ahora mismo en un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿UNICEF tiene que pagar impuestos por todo esto que estáis haciendo?
Sí, es una de las preguntas más habituales que recibimos, que sí? Porque la gente, claro, le preocupa y dice, hombre, si os dejamos algo, encima solo falta que se pierda dinero, claro, por impuestos y demás. No, pues en este sentido UNICEF no paga nada, no paga ningún impuesto por las herencias que recibe, ¿no? Porque por una parte no somos una persona física, sino que somos una persona jurídica, por lo tanto no pagamos el famoso impuesto de sucesiones, y luego tampoco pagamos el impuesto de sociedades, puesto que UNICEF está declarada de utilidad pública, con lo cual cualquier persona que incluya UNICEF en el testamento tiene la garantía de que todo va a ir íntegramente destinado a ayudar a los niños que lo necesitan.
En mi caso, David, yo tengo hecho un testamento. imagínate que yo quiero colaborar con vosotros. Como ya he hecho el testamento, ya os tengo que dejar fuera.
No, lo puedes cambiar. Un testamento se puede cambiar todas las veces que uno quiera, sabiendo que el que vale es el último. Esto es lo más importante.
Vale, es decir,
que una persona, como es tu caso, que ya has hecho tu testamento, si esta opción te parece interesante, decir, oye, pues a mí me gustaría hacer este cambio de alguna manera para que también el día que yo ya no esté, pues saber que me voy, pero me voy ayudando a muchísima gente, pues eso es ir a una notaría, se cambia el testamento, con lo cual, y luego es una garantía, por otra parte, para el que todavía no lo ha hecho y dice, bueno, y si luego a lo mejor cambian mis circunstancias y quiero cambiarlo, no pasa nada. El testamento, como digo, se cambia todas las veces que uno quiera, sabiendo que el último es el que vale.
Fíjate, sabiendo, pero imagínate que yo hago un testamento y bueno, pues que todas esas personas, ¿cómo se enteran que yo les he dejado algo? O sea, ¿quién se pone en contacto con ellos?
Aquí lo importante es que la notaría donde se ha hecho ese testamento sepa que esa persona ha fallecido. Esta posiblemente sea de las más habituales preguntas que nos hacen. O sea, nos suelen hacer muchas preguntas y esta seguramente sea la número uno de todas, ¿no? ¿Cómo se entera UNICEF al final de que yo he incluido a UNICEF en el testamento?
Claro.
Entonces, en la notaría donde se ha hecho ese testamento, una vez que tienen constancia de que esa persona ha fallecido, el notario o la notaria tiene que avisar a todos los herederos que aparecen en ese testamento. Con lo cual, es importante que la notaría lo sepan. También recomendamos a las personas que deciden incluir a UNICEF en el testamento que nos lo comuniquen, porque esto es verdad que nos facilita luego los trámites.
Claro.
Nosotros, por supuesto, mantenemos la máxima privacidad al respecto, pero sí es bueno saberlo porque facilita mucho las gestiones el día de mañana.
Me imagino que seguís con el teléfono gratuito, el 900-907-500, repito, 900-907-500 como teléfono de contacto para todas esas personas que tengan alguna duda y que la quieran aclarar directamente con vosotros.
Claro, es lo que decimos siempre y sobre todo a estas horas que es difícil que alguien salga corriendo a una notaría a hacer su testamento porque está todo cerrado. Entonces es algo que requiere de una cierta reflexión, hay que pensarlo bien y tenemos una guía informativa que lo explica todo muy bien. Esto que he contado lo explica mucho mejor que yo, con una claridad muy bastante clara, ¿no? En este sentido.
Sí.
Y se puede pedir a través de este número gratuito sin ningún compromiso, sin ningún coste, cualquier persona que lo pida. Y luego tenemos, es verdad que en este caso del teléfono a estas horas es posible que no pueda atenderle nadie, con lo cual si dejan un mensaje nosotros le llamamos. Y el que quiera entrar ya puede hacerlo en testamentounicef.es, ahí puede entrar en esa página web y se la puede descargar la guía, simplemente tiene que rellenar un pequeño formulario y le llega inmediatamente a su correo electrónico y ya puede echar un vistazo si quiere.
Pues David Moreno es el responsable del área de herencias y legados de UNICEF España, ha venido aquí en directo a poner las calles con nosotros y a contarnos algo súper interesante, el tema del legado solidario, el testamento solidario de UNICEF. Más información en el 900-907-500. David, gracias por contar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que después
investidura que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
5:39, 4:39 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Que tengas un día genial, una jornada maravillosa.
He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can.
verdad que hay un montón de gente haciendo cosas que ya se van preparando para escuchar a Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, un poquito antes de tengo que dar la del pulpo todavía. Y la verdad que de toda condición, gente que está trabajando, gente que termina el turno, gente que comienza ahora, gente que ha empezado a medianoche, como Julia, que nos está escuchando desde una fábrica en Albacete, o gente que está ahora mismo haciendo cosas inverosímiles.
Manuel Pérez, por ejemplo, que está en La Coruña, poco dormilón, soy procurador y ya estoy revisando correos y preparando la jornada para terminar pronto y así poder disfrutar luego de la family. Pedro González, desde la maravillosa Ciudad del Sol, Écija, para la puesta en marcha de fabricación de tortas de aceite SM Porres.
Qué ricos.
Víctor Manuel Martín, soy de Oviedo y soy repartidor de bebidas. Ricardo, en Huesca, a las 4 salgo de casa con mis auriculares y con mi perro guía. Y me voy a poner la vía verde que tengo cerquita. A eso de las 5 me bajo a mi garaje, donde tengo mis máquinas de musculación, y le doy al hierro. Así que estoy con vosotros absolutamente todo el tiempo.
Qué bien,
las
muchas
dos horas.
Gracias, muchas
y
gracias.
Y David Guzmán, os escucho desde Val d'Uixó, en Castellón. Suelo levantarme a orinar y os escucho media
qué
horita.
Bueno,
qué
bueno.
Específico.
Ahí me hace muchas gracias a gente que se levanta y bueno, hace un pipí y se pone un ratito a la radio y ya luego dice que se queda despierta. Dice que la activamos y que, bueno, aquí en buena compañía, ¿no? En buena compañía. Son las 5:43 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mil gracias por estar con nosotros. Déjame que te recuerde que hoy jueves ya puedes encontrar en la web de COPE, en cope.es, una nueva edición de Oído Cocina, un programa para comérselo. Y fíjate, uno de los invitados es Santiago Segura. Si quieres saber qué papel juega la comida en la vida del creador de Torrente, ahora convertido en padre desastroso, entra en la web de COPE porque vas a escuchar testimonios como este.
O sea, en los nuevos estudios de nutrición
sí, sí.
Se está viendo que o sea, tú te tomas... O sea, es menos dañino tomarte un huevo con bacon que a lo mejor una palmera de chocolate industrial.
Claro, ahí está su reflexión y es verdad que Santiago Segura se ha vuelto una persona súper sana. Bueno, a esta hora lo que tenemos que hacer es conectar con el Grupo Risa, con Fernando, con Óscar y con David, porque también tenemos derecho a reírnos los ponedores. ¡Buenos días, Grupo Risa!
Distinguidos ponedores de calles, bienvenidos al jueves.
Hola.
La semana pasada no hubo espejito con Herrera.
Ya.
Porque todos vibramos con ese España, Australia, Suencar, Canastón. Por lo tanto, nos vamos a quedar del primer espejito de la temporada con estos grandes momentos de radio que llevan la firma y la rúbrica del gran Diego Martínez. La cosa empezaba así.
Bueno, el otro día Herrera citó al cantante Pete Seeger y dijo algo que nos llegó al corazón.
Sí. De la canción del 74 de Dylan. Y dijo cosas tan hermosas como "May you always do for others, and let others do for you".
Qué bonitas palabras, Carlos.
Qué bonitas palabras.
¿Qué has dicho, Carlos? ¿Qué te ha pasado en la boca, Carlos? Ahora dame paso.
Diego.
Dime, Carlos.
¿Qué?
¿Por qué estamos? Estoy muy contento.
¿Y eso por qué?
Por lo que dije ayer. ¿Podéis ponerlo? Porque es que no me va a salir igual.
¿La semana que viene qué historia conoceremos?
La semana que viene nos vamos a Alemania, Carlos. A ver el vampiro de Düsseldorf.
¿De dónde?
De Düsseldorf. Alemania, Carlos. Es que Düsseldorf lleva la Düsseldorf, que se escribe, lleva dos puntos en la U. Y entonces dice Düsseldorf.
¡Hola!
Perfecto, perfecto, estoy deseando.
Claro.
Claro, Carlos.
Claro, claro.
Y me son más ciudades de Alemania, Carlos.
Ah, sí.
Además de Düsseldorf, Munir.
¿Munir?
¿Munir?
Que es donde juega el Valle.
¿Eh? Ah.
Estuga.
Estuga.
Frankfurt.
Frankfurt.
También.
Y la más difícil de pronunciar para mí, Carlos.
¿Cuál?
Bonn. Eso tiene su complicación, ¿eh?
Que es como James, Carlos.
Claro.
Ya con esto que seguro voy a hacer 33 en Twitter.
Eso es. Y oye, ¿qué otra cosa de lo dicho ayer te pareció muy interesante?
A mí me gustó lo que dijiste, Diego, de los que te gustaban los payasos asesinos, tío. Tú estás loco, tío.
O sea, eso es una maravilla, Carlos.
Vamos a escuchar.
Esto está muy vinculado a las películas estas donde el payaso es el asesino. A mí me encanta.
que el payaso sea el asesino.
Oh, eso es maravilloso, don Carlos. He visto varias horas últimamente en los canales estos antiguos que salen los actores amarillos y son maravillosos. Porque es que el payaso, lo menos que te espera es que sea el asesino, y luego es el asesino.
Claro, claro.
Diego, ha hecho al Whopper una edición especial para ti de canciones de payasos asesinos.
No me lo puedo creer.
Mira, ya verás, por...
No me lo puedo.
Como en la tele, había una vez un tipo. Había una vez.
Oh, qué maravilla, Carlos. Tómelo otra vez, Carlos, que es una maravilla esto.
Qué bonito.
Como en la tele, había una vez un tipo. Había una vez.
La ametralladora mola, ¿eh? La,
mola mucho. Mola mucho.
Qué cosa más bonita que es. Que me encanta.
Bueno, a ver la semana que viene.
Esta tarde voy a ver una película.
Sí, ¿cuál es?
De terror. De un payaso asesino.
¿Sí? ¿Cuál?
Y.
Ah, sí.
¿Qué, pero será It?
It.
Y. Ah, para ti y solo.
Traducía en inglés eso, Carlos.
Eso.
Y.
He visto el tráiler.
¿Y qué te ha parecido, Carlos?
Oh, leña, leña, leña. Lo voy a ver este fin de semana.
Es que cómo me pone la sangre, Carlos.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, me voy a retirar que tengo 33 mensajes de WhatsApp.
Sin duda, el alemán de Diego Martínez está municionando esta sección que volverá mañana a las 11:30, Herrera en COPE. Hasta entonces, a disfrutar de la radio. Adiós.
Muchas gracias, Grupo Risa, por estos momentos de radio que nos regaláis. 5:48, hora menos en Canarias. Tenemos que decir el nombre de la persona que ha compartido nuestra publicación en Facebook y se lleva el diploma oficial de ponedor de calles.
Se llama Yolanda Escartí y nos decía esto: nunca os puedo escribir porque voy conduciendo al trabajo, pero siempre me acompañáis. Estoy en un centro comercial y abro la puerta y recibo a los camiones para que todo esté listo a la apertura. Pensarlo sola y triste que me encontraba cuando empecé, y un día hace más de un año, ahí estabais vosotros.
Pues muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros.
Ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira. Cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la miras cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas de los hierros, de otros hombres que se paran. En esa misma ventana me ha dicho la luna que si no la mira, contigo se enfada.
Son las 6:10 de la mañana, hora menos en Canarias. Es la hora perfecta para, después de Rocío Jurado con Chayanne cantando en directo, esta preciosa copla llamada Me ha dicho la luna.